mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Más fruto se saca de examinar cada uno su conciencia que de querer remediar la ajena. Con estas palabras de San Juan de Ávila comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. Este viernes 12 de mayo, San Aquiles. Soy Bárbara Teijelo y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con Sor Andrea del homenaje que le hicieron desde la diócesis de Astorga a las hermanas franciscanas del Buen Consejo por su marcha del seminario de Astorga. Haremos un repaso a la actualidad diocesana de las distintas zonas y Máximo Álvarez responderá a la pregunta planteada por nuestros oyentes. Para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de una obra titulada Contemplar a Cristo con los ojos de María. En el día de ayer, la diócesis de Astorga, coincidiendo con la festividad de San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes, quiso homenajear a las hermanas franciscanas del Buen Consejo, que desde 1953 llevan sirviendo con gran esmero a miles de seminaristas que han pasado por Astorga y también a varios obispos a los que han acompañado y atendido. Para ello, hoy nos acompaña Sor Andrea, una de las hermanas homenajeadas de esta comunidad del seminario, junto con Sor Francisca y Sor Honorina. Buenos días, Sor Andrea.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra después del homenaje de ayer?
Bueno, pues todavía me siguen. Tengo mucha emoción porque fue un acto maravilloso. Sencillo, pero con mucho cariño y mucho amor por parte del señor obispo y de todos los sacerdotes de la diócesis. Y también los dos seminarios, el seminario mayor y el seminario menor.
¿Cuántas hermanas han estado a lo largo de todos estos años en el seminario?
Bien, a lo largo de estos años me parece que fueron unas 72, de las cuales nuestra labor, nuestra presencia era llevar el obispado y el seminario. Era como una sola cosa. Las primeras hermanas que vinieron, pues claro, si hace 70 años, pues ya se pueden imaginar cuándo vinieron. Y fueron llamadas por el señor obispo, don Jesús Mérida Pérez. Uh-huh. Comenzamos con él. Pero eso es el trabajo que hemos hecho, nuestra misión aquí en el seminario y el obispado. Uh-huh. Pero si quiero, te puedo decir que claro, que la congregación fue fundada en el 1896, donde la cuna de la congregación es aquí en Astorga, con la presencia de madre fundadora y tres compañeras de ella, recibidas por el señor obispo don Vicente Salgado.
Que dentro del seminario, por ir un poco centrándonos, dentro del seminario, ¿qué funciones han tenido durante todos estos años? ¿A qué se dedicaban?
Sí, correcto. Pues la función nuestra, mira, como ayer lo destacaron tanto, fue una presencia de madres, pero en el trabajo que hicimos realizado fue, hemos llevado muchos años cocina a alguna hermana, comedores, capillas, como decía don de casa, purificadores, plancharles la ropa, planchar sábanas, en fin, como si dijéramos lavadero y el planchado. Y claro, ese servicio que en cada momento, mire, Sor, que le hace falta esto, pues aquí estábamos. Todo lo que hiciera falta, un servicio y después una acogida de madres, de hermanas. Lo que hemos procurado realizar aquí en el seminario.
Le decía, Sor Andrea, que a nivel personal, sí. ¿Cómo surge su vocación a la vida religiosa?
Mi vocación surgió siendo muy joven, porque unas hermanas de Pamplona fueron a mi pueblo. Y yo entonces había terminado, pues, los primeros estudios, que era, no me acuerdo cómo se llama, no era que no era bachiller, sino lo que terminabas en la escuela.
Sí, la básica.
Entonces, pues, nos llevaron a, le pidieron permiso a mi madre y nos llevaron al seminario de Pamplona. En el seminario de Pamplona había, pues claro, muchos seminaristas y muchas chicas, y donde de allí muchas de nosotras nos surgió la vocación a la vida consagrada, especialmente en nuestra congregación. Y entonces, pues mira, a los 16 años, ya con la ayuda de los sacerdotes espiritual y con la unión con las hermanas, que era unos encantos aquellas hermanas mayores y más jóvenes, pues nos ayudaron a formarnos e ingresé, pues, al noviciado.
¿Cuántos años lleva como religiosa usted?
Ya llevo muchos, porque como ya tengo 82, y ingresé a los 16 al noviciado. Así que llevo casi unos 60 años, más o menos, porque ya ni me acuerdo.
Y durante todos estos años, estos 60 largos años, y ojalá que le queden muchos más, a lo largo de estos años, de estos 60 años que lleva usted como hermana,
más fuerte,
¿a qué ha dedicado toda su andadura?
Bueno, pues mira, aquí en principio, en el seminario, pues fui una más, trabajando en comedores, y especialmente un poco hacía bastante pastoral con las chicas, que también de aquí surgieron muchas vocaciones. Pero al mismo tiempo estudié magisterio en las Escolapias. Y claro, cuando terminé la carrera de maestra, ya me mandaron a los colegios nuestros. Yo ya dejé el seminario y el obispado, todo, pero quedaron otras hermanas. Y el primer destino mío, como ya educadora, fue en Canarias. De Canarias pasé otros tantos años en el Perú, lo mismo, de formadora para las chicas jóvenes, pero enseñando con los hermanos de la Salle y nuestra casa. Volví de nuevo a Canarias, y en Canarias pues seguí en el colegio nuestro enseñando. Siempre así, unos 43 años ha sido la enseñanza. Pero al mismo tiempo, en los sitios que estábamos, conjugaba con la pastoral de catequesis, especialmente en los sacramentos de la iniciación cristiana, preparándolos para la comunión y confirmación. Y una vez que pasé de Canarias, pasé a Andalucía, a Palos de la Frontera, cuna de la civilización de Cristóbal Colón. Y allí estuve 18 años, pero aquí cambié un poco, porque me pusieron de directora para tres guarderías, pero eran niños infantiles. Bueno, y niños chiquitos.
Sí.
Eso. Y allí estuve, pues, también 18 años. Y cuando terminé, pues, estos 18 años, que ya me jubilé, pues pasé de superiora y representante de la congregación al colegio del Buen Consejo de Pozuelo de Alarcón, donde hay niños, pues, hasta de casi de 30 nacionalidades. Y allí estuve 6 años. Y ahora, los últimos 6 años, aquí pues vine casi un poco como voluntaria, no voluntaria, sino para ayudar un poco a estas hermanas que eran más mayores, y ayudar pues en todo lo que he podido aquí al seminario. Lo mismo, en la lavandería, en el comedor, con los seminaristas, las capillas, pues todo eso, es una unión del principio.
Y dentro de su congregación, ¿cuál es el carisma que tiene? El carisma que tienen dentro de la congregación.
El carisma era el carisma de nuestra madre fundadora, era especialmente los pobres, los más necesitados, pero especialmente en aquella época suya eran las madres encarceladas, y que nos cuidásemos mucho de sus niños. Y claro, nosotros hemos estado en alguna cárcel y tal, pero después, como las políticas cambian, ¿verdad? Pero ha sido, nuestro carisma es especialmente caridad y los pobres, los más necesitados.
¿Cuántas comunidades tienen actualmente?
Pues ahora seremos entre, a ver, todavía hay en el Perú, hay 4 casas, hay 2 casas en Kenia, y aquí estaremos pues unas, seremos unas 30 casas todavía, sí, comunidades y colegios y todo esto.
¿Y hermanas? ¿Cuántas hermanas hay más o menos entre hermanas, todas las comunidades?
Hermanas, yo pienso que seremos unas 300.
Bueno, que aún es una comunidad bastante
en
grande.
En total. Pero hemos sido muchas más, lo que pasa que el problema ha sido tanto al nivel de sacerdotes como de religiosas, la baja de vocaciones, que no hay vocaciones, hija.
Hacemos un pequeño llamamiento por si alguien, pues oye, se interesa y quiere conocerlas de primera mano. Y
vale.
Ahora, Sor Andrea, se despiden del seminario. ¿Qué harán durante después de su marcha,
pues mira,
del seminario?
Ya dos hermanas ya han salido. Ahora estoy sola en casa, porque mira, yo me iré la semana que viene. Nosotras todavía seguimos con los colegios y todo, aunque está en manos de seglares, pero yo voy ahora a Madrid, a un colegio en el parque de San Juan Bautista, que hay bachiller infantil hasta cuarto de la ESO. Otra hermana que estaba en la cocina, que llevaba 44 años, está abajo en la residencia de San Francisco, si la conoces, aquí en Astorga.
Sí.
Residencia de San Francisco, esa es nuestra. Y una hermana ha ido allí, que se llama Sor Honorina. Y la otra la han llevado ya, la madre general, porque como estaba aquí y se marchaba hoy a Madrid, de paso la ha llevado a Aravaca, a otra casa que es de hermanas mayores, pero muy buena casa, de ya de hermanas mayores.
Bueno, entonces siguen con su vida y con su dedicación hacia los demás. Pues ahora, Andrea, terminamos.
Bueno, si quieres te puedo decir un poco que soy de Navarra, de familia muy buena pero humilde. Hemos sido 3 hermanas religiosas, la mayor fue pero salió, y actualmente somos 2 hermanas religiosas.
¿Y están las 2 en la misma congregación?
De la misma congregación, sí. Y mi hermana se dedicó pues muchos años, porque tiene la diplomatura de enfermería, y yo pues a la educación de maestra.
Pues, Sor Andrea, terminamos este espacio deseándole todo lo mejor en su nuevo camino y agradeciéndole el tiempo que nos ha dedicado esta mañana.
Vale. Gracias a vosotras también. Un abrazo.
Y continuamos repasando la actualidad diocesana, dando paso a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos acerca a la actualidad de nuestra zona de Galicia. Buenos días, Jesús.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Desde el Barco de Valdeorras, zona gallega de nuestra diócesis de Astorga, reciban la información de estas 2 unidades pastorales, O Barco y Arrúa. Justamente queremos comenzar con la visita especial de ese cáliz profanado en la guerra de Irak por el grupo terrorista yihadista Díaz, que supuso un acto de profanación. Ese cáliz, con los restos de la metralla, con la bala que lo atravesó, está viajando a través de la institución Iglesia Necesitada por numerosas parroquias, numerosas diócesis. En este momento está visitando nuestra diócesis. Después de haber estado en La Bañeza, en Ponferrada, le tocaba el turno justamente a nuestra comunidad parroquial. Un acto al que invitamos, por supuesto, a los miembros de la unidad pastoral y tanto del Barco como de la Rúa. De hecho, por la mañana, el acto fue este pasado miércoles, el acto fue precedido de una charla para los alumnos mayores del Colegio Pablo VI. Damos las gracias a los voluntarios que nos han traído ese cáliz, y nosotros lo hicimos coincidir con el primer día del Triduo en honor de la Santísima Virgen de Fátima. Gracias por hacernos acercar este símbolo, no de la violencia, no de la guerra, sino del espíritu de concordia, de reencuentro y de reconciliación entre los hombres de cualquier ideología y, por supuesto, de cualquier religión. Queremos también destacar el retiro que ha tenido nuestra unidad pastoral de la Rúa esta semana, y el retiro, el primero de ellos, que se va a producir en el Santuario de la Virgen de la Estrella, en San Pedro de Trones. Su párroco, don Christopher, ha querido potenciar ese santuario, darle vida, y por eso ha organizado una serie de retiros a lo largo de este año. El primero, este sábado, Día de la Virgen de Fátima, un hermoso lugar mariano en un enclave absolutamente especial, San Pedro de Trones y su santuario, que van a acoger a personas a laicos fundamentalmente, de toda la unidad pastoral del barco, pero también abierto a todos aquellos que quieran acercarse. Y este domingo, el coro Artiprestal, el coro que reúne a las dos unidades pastorales de Barco y de la Rúa, tendrá su ensayo en el barco. La razón es porque tenemos que preparar la celebración de las confirmaciones de la unidad pastoral, que tendrá lugar el viernes 19 en la iglesia de Santa Rita. Y a nosotros nos parecía que es muy bonito no que cante un coro del barco, sino que lo haga precisamente el coro de todo el arciprestazgo. Es un acontecimiento importante para la unidad pastoral y también es importante que aquellos que forman parte del coro de todo el arciprestazgo de Galicia contribuyan a significar este acto, la administración del sacramento de la confirmación a un grupo muy importante de jóvenes y de adolescentes. Hasta aquí nuestras noticias. Como siempre, reciban nuestro más afectuoso saludo.
Comenzamos el repaso a la actualidad diocesana informándoles de que hoy nuestro obispo se encuentra de visita en la UPA de Arrúa, en el Colegio e Instituto de Puebla de Trives y en las parroquias de Parada Seca y Casteligo. Mañana sábado continuará la visita por Parafita, Chandreja, Forcada y Requeixo. El domingo 14 de mayo visitará Placín, Requeixo y San Miguel. Para el lunes 15 de mayo presidirá la Eucaristía con motivo de la fiesta de San Isidro en Villavente a las 11 de la mañana. Y el miércoles 17 de mayo a las 11 de la mañana también, en el aula magna del Seminario de Astorga, tendrá lugar la sesión de formación permanente titulada Variedad de Carisma en una misma Iglesia, a cargo del arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Manuel Escribano. La misma formación tendrá lugar también en Ponferrada, en el Colegio Diocesano de San Ignacio, a las 4:30 de la tarde. El jueves 18 tendrá lugar la reunión del Consejo Episcopal y Arciprestal a las 4 de la tarde en el Obispado de Astorga. El viernes 19 de mayo, nuestro obispo don Jesús Fernández continuará su visita pastoral por las parroquias de Penapetada, Cotarones, Castro, Sas y Penafolenche. Recordaros también que hoy viernes a las 10 de la noche, en el Santuario de Fátima de Astorga, tendrá lugar el rezo del Santo Rosario y a continuación la procesión de antorchas con la imagen de la Virgen de Fátima. Y el sábado 13, propio día de la festividad de Fátima, las jornadas comenzarán con el rezo del Santo Rosario a las 6:15 de la tarde, para continuar con la bendición con el Santísimo y reserva y concluir los actos a las 7 de la tarde con la celebración de la solemne Eucaristía. En nuestra zona de Galicia, en Fontey, continúan con las celebraciones también a la Virgen de Fátima, donde hoy a las 8:15 de la tarde tendrá lugar el rezo del Santo Rosario seguido de la novena y Eucaristía. Mañana sábado 13, propio día de la festividad, se sucederán las Eucaristías desde las 9 de la mañana. A la 1 de la tarde, la misa solemne y por la tarde a las 6, la misa vespertina, seguida de la procesión con la imagen de la Virgen de Fátima. Y ya el domingo 14 concluirán los actos con la misa por los cofrades difuntos, presidida por don Miguel Ángel González, director del Archivo Diocesano de Astorga. En la parroquia de Congosto está teniendo lugar la novena a la Virgen de la Peña, todas las tardes a las 8, hasta el jueves 18 de mayo. Y el próximo sábado 20 a las 7 de la tarde se llevará a cabo la Eucaristía en la parroquia y la procesión con la subida de la imagen al santuario. El sábado 20 de mayo también, a las 9 de la tarde, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga, la adoración nocturna organiza la vigilia mensual con el rezo del Santo Rosario, la Santa Misa y la vigilia de adoración a Jesús sacramentado. Y desde la Hospitalidad Diocesana de Lourdes organizan una peregrinación a Lourdes del 2 al 7 de julio, donde se vivirá el espíritu de Lourdes, atenderán a los enfermos y disfrutarán del entorno. Dirigida a enfermos, jóvenes y devotos de la Virgen, a fieles en general. Para los interesados, el plazo de inscripción está abierto hasta el día 31 de mayo y tienen toda la información en la web de la diócesis, diocesisastorga.es.
Desde la Pastoral Juvenil, esta mañana comienza la 36ª Jornada Diocesana de Adolescentes y Jóvenes, que tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo en Ponferrada, bajo el lema María se levantó y partió sin demora, coincidiendo con el lema de la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023. Este año, como centro temático de la Jornada de Caridad y Servicios a los Demás, los jóvenes participarán en distintos lugares que visitarán, como la Residencia de Mayores de Campo, en Ponferrada, el Albergue, el Hogar del Transeúnte y Comedor Social, Proyecto Hombre, la Residencia de Ancianos Hogar 70 y el Centro Juvenil de Cáritas, el Uruguayo. La participación de adolescentes y jóvenes desde primero de la ESO hasta los 30 años. Esta semana la diócesis de Astorga despedía a don José Antajares, un sacerdote que ha ocupado varios cargos importantes en la diócesis de Astorga. Sus restos mortales ya descansan en paz en La Malonga, en Orense. Y con toda la actualidad diocesana nos vamos al espacio La Calle Pregunta con nuestro compañero Máximo Álvarez, que nos responde a la pregunta planteada por los oyentes, que esta semana es ¿qué le parece el aval del Constitucional a la ley de plazos del aborto? Máximo responde.
Vivimos tiempos de escándalo y vergüenza. Los miembros del Tribunal Constitucional han sido cobardes y pusilámines y no han sabido defender durante muchos años que han tenido la oportunidad de hacerlo el derecho a la vida humana. Y ahora viene un nuevo Tribunal Constitucional y en 4 días no solamente no acepta el recurso que había sido presentado contra la ley del aborto, sino que incluso va mucho más lejos y dice que el aborto es un derecho de la mujer. Lo triste es que incluso la oposición, así lo ha dicho el líder del principal partido de la oposición, también está de acuerdo, lo cual es más que lamentable. Dice que está de acuerdo en la ley de plazos. Es decir, que un día antes o un día después una persona puede ser condenada a muerte con total impunidad o no. Es una vergüenza. La vida humana no comienza en esos determinados plazos, comienza en el instante de la concepción. Uno de los síntomas mayores de degradación de la sociedad actual es la aceptación de la ley del aborto, tanto por parte de los legisladores y gobernantes como por parte de la ciudadanía. Algún día, esperemos, si la humanidad llega hasta ese momento, tendrá que sentirse avergonzada. Pero claro, entre tanto, han sido miles y miles, cientos de miles los niños a los que se les ha negado la posibilidad de existir. No hay palabras. Desde luego, no vale solamente con condenar. Yo pienso que en conciencia, un cristiano, un católico, no debería votar a nadie que ampare la ley del aborto.
Con la reflexión de Máximo Álvarez, nos vamos con nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que esta semana, en Libros al Aire, nos acerca una obra titulada Contemplar a Cristo con los ojos de María.
Contemplar a Cristo con los ojos de María. El rosario puede convertirse en una oportunidad sorprendente para acercarnos a Dios y conocerlo mejor. Este libro ofrece una propuesta de meditación para aquellos que buscan un espacio de oración personal o comunitario en medio de la vorágine de la vida cotidiana. Inspirándose en el mensaje de la carta Rosarium Virginis Mariae de San Juan Pablo II, el autor sigue en estas meditaciones un esquema que invita a la escucha de la palabra de Dios, el silencio meditativo, el rezo comunitario y la oración final. Como dice el autor, la mirada de María ofrece una perspectiva privilegiada para contemplar a Cristo. Sus ojos, iluminados por la gracia, lo siguieron con discreción y solicitud desde el día del anuncio en la pequeña casa de Nazaret hasta la angustia de la cruz y el momento de su gloria. Por eso, el rosario es, en palabras de Juan Pablo II, un camino de anuncio y de profundización. De la editorial San Pablo, Contemplar a Cristo con los ojos de María.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 19 de mayo, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.